Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
El abrazo a todos y todas las que están y los que están siguiendo en Mil Voces 223 de este martes 2 de julio en una mañana hermosa y fría en Montevideo, la capital de Uruguay, que nos encuentra al lado de una estufa a varios de los compañeros de Radio Mundo Real para hacer esta nueva entrega del programa semanal, de este resumen semanal de noticias de la radio. A mi izquierda tengo a Camille Marigó. Camille, bienvenida.
Gracias, José.
Bueno, José, y con Camille estábamos hablando, nos van a tildar un poco a los uruguayos de... Buen día, primero que nada.
Camille está... Camille corta igual, ¿no? Como que buen día y está, otra cosa.
Pero bueno, va de...
Llegó medio antipática hoy.
Va a ir hablando.
Se va a ir soltando.
Se va a ir soltando a lo largo del programa. No, decía que veníamos hablando de Obdulio Varela y que... Bueno, capaz que la gente va a pensar que los uruguayos somos un poco eso, ¿no? Que vivimos del pasado y... Pero tiene que ver, tiene que ver. Acaba de pasar la Copa de las Confederaciones en Brasil, en la que, bueno, Uruguay perdió con esa nación futbolera. En medio a millones de manifestaciones, muchísimas manifestaciones que se vienen haciendo y que van a ser tratadas en este programa, ¿no? Como ya vienen siendo tratados en los otros programas. Pero bueno, después quizás en otro momento que dé el espacio podemos hablar un poco más de Obdulio Varela, el Nacho que puedo aportar, pero se nos hace largo el programa.
Sí, Obdulio, Maracaná, en fin. Pero bueno, tiene que ver porque, como vos bien decías, Maurito, tenemos bastante de las manifestaciones que han estado ocurriendo en Brasil en las últimas semanas, y yo le voy a ceder ahora el espacio a quien conduce habitualmente y que yo hoy de forma atrevida le robé el micrófono de este Mil Voces, Ignacio Sirio, el Nacho a mi lado.
Conducción colectiva, José. No, un gustazo. En un Mil Voces que tiene algunas perlitas informativas, algunos elementos informativos bien interesantes. Vamos a estar haciendo un contacto también con Porto Alegre en un rato nada más para conocer también una lectura de este tema. Vamos a estar hablando de triunfos legales en Uruguay y también rumbo a Honduras. Pero me estoy adelantando, creo, a los titulares del día de hoy.
Sí, de repente no podemos ir metiendo ya con esos titulares y ir recorriendo algo de lo que vos decías, Nacho. Como bien veníamos diciendo recién, vamos a empezar con el tema de las manifestaciones en Brasil de las últimas semanas, que se acentuaron fuertemente durante la Copa de las Confederaciones que terminó el fin de semana allí, en decenas de ciudades brasileñas estas movilizaciones. Vamos a tener un poco de lo que nosotros consideramos un poco análisis y complejidades de un pueblo volcado a las calles, así lo titulábamos un poco para estar charlando de este tema. Mauro, ¿cuál es el segundo eje central del Mil Voces de hoy?
Vamos a estar tratando una fecha importante en nuestro país, acá en Uruguay, porque el 27 de junio se cumplieron 40 años del golpe de Estado y de la huelga general de los trabajadores en Uruguay, que se hizo en contra de este golpe de Estado.
Y bueno, después seguiremos con una maestra uruguaya que gana demanda luego de haber sido fumigada por una empresa argentina, que agronegocios del Plata.
Por cultivo de soja, ¿no? Una interesante noticia de esta semana. Y vamos a cerrar en Honduras y la constante crisis en ese país, ¿verdad? Precisamente en momentos que se cumplen 4 años del golpe de Estado que derrocara a José Manuel Zelaya, los números del terror y desafíos de cara a las elecciones de noviembre en ese país. ¡Comenzamos!
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Nos metemos entonces bien de lleno en este Mil Voces 223 del martes 2 de julio. Es una broma interna, ¿no? Ben DJ U. Broma interna de la radio.
Es una muletilla que ya deben todos conocer a esta altura del partido.
No.
De nuestro querido José, bien de lleno.
Bien de lleno, bien de lleno. Nos metemos bien de lleno. El asunto es que el primer tema que comentábamos hoy cuando hacíamos los titulares, manifestaciones en Brasil, análisis y complejidades de un pueblo volcado a las calles. Hemos tratado de estar, bueno, haciendo alguna entrevista. Tenemos ahora un contacto en vivo que ya vamos a estar empezando. Terminó el domingo en ese país la Copa de las Confederaciones, que fue testigo de intensas movilizaciones en decenas de ciudades con diversas demandas. Millones de brasileños salieron primero a las calles a protestar contra la suba del precio del transporte público en el país, y aunque luego la medida quedó sin efecto, las movilizaciones no cesaron. Algunas de esas demandas, simplemente por mencionar tal vez algunas de las más importantes, fueron una mayor transparencia en las cuentas del Estado, mejoras en la salud, en la educación, en la distribución de los recursos, entre muchos otros reclamos. Sabemos, Mauro, de que el movimiento Pase Libre, por ejemplo, fue un movimiento, uno de los gestores de estas movilizaciones que se realizaron, como decíamos, en decenas de ciudades de Brasil.
Sí, cierto, José, y además muchas de las movilizaciones tienen que ver también, como lo venimos contando ya, con el tema de la Copa, no de esta Copa de las Confederaciones, sino de la Copa del Mundo que está prevista para realizarse el año que viene.
Además de la visita del Papa de este mismo mes, del Papa Francisco, y los Juegos Olímpicos del 2016.
Exacto, todo obras y eventos, por así llamarlo, para englobarlo a todo, que implican un gasto importante de gasto del Estado, ¿no? De recursos públicos, que una de las cosas que denuncian las movilizaciones, los manifestantes, que es que esos recursos escasean en varias áreas del Estado, pero sobre todo que quién hace plata luego, quién realmente levanta, hace negocios con estos eventos, son los mismos de siempre, ¿no? Por ahí hay un video de una brasileña que creo está en Estados Unidos, está en inglés.
Después muy interesante, sí.
Es bien interesante. Ella ahí hace un resumen bien. Está convocando, está diciendo por qué no va a ir a la Copa, ¿no? Entonces ahí dice, bueno, está muy bien que las personas, el heladero, yo qué sé, en una semana, 2 semanas haga un poco más de plata, pero eso no le va a cambiar la vida, ¿no? Los que realmente van a hacer mucha plata con la inversión que está haciendo el Estado brasileño son los mismos de siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces,
entre ellos las grandes cadenas de comunicación, las grandes cadenas de televisión concretamente, ¿no? Una de ellas, las constructoras también, que se están enriqueciendo fuertemente con estos proyectos.
Cuando usted dice una de ellas, Nacho, se refiere a la Reglobo.
La Globo, concretamente. Ayer realmente nos divertimos digamos, barato, como decimos acá con Mauro, viendo unos videos en YouTube, justamente donde se mostraba a un conductor de la Bandeirante, era en ese caso, ¿no? Pero bueno, digamos, en el mismo sentido, con una consulta pública, una encuesta pública, ¿no? De eso que la gente tiene que llamar y se van sumando votos a favor o en contra de las movilizaciones, ¿no? Y realmente era abrumadora la mayoría de gente que votaba a favor de las movilizaciones, al punto que el tipo, que claramente estaba en contra de las manifestaciones, tenía que cambiaba en el aire la pregunta, ¿no? E incidía permanentemente, pero bueno, luego se tuvo que dar por vencido con lo contundente del apoyo popular a estas movilizaciones, ¿no? Pero hay cuestiones también que me gustaría, no sé, conversar antes del contacto con Porto Alegre, que es, se dejó sin efecto el aumento de la tarifa y terminó la Copa de las Confederaciones. Ahora, ¿qué queda? ¿Qué han sabido ustedes? ¿Qué análisis tenemos ahí para compartir respecto a qué queda de estas movilizaciones para el futuro de Brasil, ¿no?
Una de las cosas que conversábamos ayer con Carolina Herman, que es una, bueno, participante y colaboradora del movimiento por la preservación de la Serra do Gandarela, allí en muy cerca de Belo Horizonte, capital del estado brasileño de Minas Gerais, es que están aconteciendo asambleas populares. Al menos en esa ciudad, ella no tenía mayor conocimiento de qué está pasando en otros lugares, pero que la idea es seguir teniendo este tipo de asambleas populares que de repente se realizan en la calle, en determinados espacios, con una pauta que ya han definido de reivindicaciones. Ella me nombraba básicamente 10 reivindicaciones que, bueno, que tienen que ver con algunas de las cosas que hemos tocado acá, algunos de los temas que dijimos acá, como lo que tiene que ver, bueno, con relativo a la educación, relativo a la salud, la protección de las aguas, el tema ambiental tiene una fuerte presencia allí también. Pero bueno, que pretenden seguir movilizándose y que pretenden seguir con este tipo de asambleas que juntan a diversas organizaciones, movimientos, gente que llega por cuenta propia, porque encontró un espacio de manifestación y de colocación de sus reivindicaciones en ese, al menos en Belo Horizonte. Camil, vos tenías algo para agregar.
No, yo solo quería notar que no aumentó el precio del boleto, pero quería saber si iba a bajar o no, porque creo que es que una de las reivindicaciones de los movimientos populares allá.
Uh-huh. El movimiento Pase Libre justamente es lo que reivindica, ¿no?
Sí, en realidad lo que fue dicho por en el estado de San Pablo fue que no se iba a aumentar el precio del boleto. El movimiento Pase Libre ya tiene unos cuantos años en Brasil y la reivindicación desde siempre fue justamente que los estudiantes no tuvieran que pagar boleto urbano de ómnibus. Eso, creo que estamos muy lejos de eso. La semana pasada, creo que fue, Dilma Rousseff, la presidenta Dilma Rousseff, creo que fue de manera un poco sorpresiva, salió al cruce, ¿no? O más bien salió a dar una respuesta pública a estas manifestaciones, proponiendo como 5 puntos, ¿no? Que tenían que ver con las demandas en contra de la corrupción, proponiendo aumento de las penas para los casos de corrupción, haciendo una propuesta de reforma política bien importante. La propuesta concretamente es llamar a un referéndum, sí, a un referéndum para una constituyente para hacer la reforma política, ¿no? Uh-huh. Que no es la reforma de toda la constitución como en su momento en realidad alguna gente había interpretado que se iba a hacer una constituyente para reformar toda la constitución. Esto solamente sería solamente para reformar el sistema político. Y bueno, de cierta forma, fue una respuesta que dejó un poco inquieta a la derecha, ¿no? Pero también, no he seguido demasiado qué eco ha tenido entre las organizaciones sociales, creo que también hay división dentro del movimiento con respecto a la propuesta de Dilma.
Hay es un momento especial, ¿no? Justamente, como ninguna de estas situaciones es lineal ni es sencilla, también donde algunos preconceptos, algunos prejuicios contra las organizaciones tradicionales, sociales y partidarias, está pesando mucho, ¿no? Está pesando mucho por conceptos o preconceptos de los distintos actores de este escenario. Pero precisamente José ha estado repasando algunos de los posicionamientos de João Pedro Stedile y del MST. Contanos un poco de eso, José.
Exacto, Nacho, es una entrevista que le realizó Brasil de Fato el 25 de junio, digo un poco para contextualizar, porque al menos hasta ese momento no se habían sumado a las movilizaciones ni los movimientos, ni el movimiento campesino, ni la clase trabajadora organizada, pero una de las cosas que a mí me pareció más fuertes de João Pedro es que él dice, bueno, en realidad los jóvenes, o sea, saluda fuertemente, felicita y reivindica y llama a las movilizaciones y en ese sentido destaca fuertemente el movimiento Pase Libre y a los jóvenes, pero también dice que bueno, que los jóvenes tal vez no se daban cuenta o no se dan cuenta que era que esas movilizaciones eran un espacio en disputa, tanto para la izquierda como para la derecha, y que eso tenía una fuerte importancia en el asunto. Él dice, bueno, desde el punto de vista político, habla que 15 años de neoliberalismo y más de 10 años de un gobierno de composición de clases transformó la forma de hacer política en rehén apenas de los intereses del capital. Entonces, en ese sentido, João Pedro dice, la juventud no es apolítica, muy por el contrario, lo que hizo fue llevar la política a las calles, y lo que está diciendo es que no aguanta más esta forma de hacer política en la cual, basada en la mentira, en la manipulación, y en la cual lo que se busca muchas veces es el beneficio personal por encima de lo social. Entonces dice, bueno, la juventud se levantó, y en eso hubo un mérito muy grande del movimiento Pase Libre, que supo capitalizar esa insatisfacción popular y organizó un poco las movilizaciones en la hora certa, en el momento oportuno, digamos, según la visión de João Pedro, que es un economista y uno de los principales dirigentes, o el principal dirigente del movimiento de trabajadores rurales sin tierra, el MST brasileño, aunque ellos no lo digan así, ¿no? Muchas veces ellos dicen, no, nosotros somos un movimiento absolutamente horizontal y cada uno somos, digamos, estamos en una misma escala, pero João Pedro es un poco el referente a nivel mundial. La reducción de la tarifa era un asunto que importaba especialmente, al final, como decíamos, quedó sin efecto. Mauro comentaba lo de San Pablo, el tema de la suba del boleto. Siguió destacando al movimiento Pase Libre, la convocatoria a las movilizaciones en nombre de los intereses del pueblo. Esa es una cosa que Carolina Herrmann, en un audio que vamos a estar compartiendo también brevemente y que vamos a trabajar más ampliamente para Radio Mundo Real, dice, bueno, lo diverso de las manifestaciones, ¿no? La cantidad de gente que había, las diversas reivindicaciones que se pautaron, eso es otra cosa bien importante. Y después una cosa que a nosotros nos preocupó mucho en algún momento, que fue que compañeros, amigos que tenemos en diversos movimientos, organizaciones sociales brasileñas, nos decían, bueno, de los hechos de violencia que estaban ocurriendo durante las manifestaciones. Y acá hay un punto que a mí me parece importante, porque lo dice João Pedro, dice que quien está provocando las escenas de violencia es la forma de intervención de la policía militar. Fue la policía militar preparada desde la dictadura militar para tratar al pueblo siempre como un enemigo. Y en los estados gobernados pelos tucanos, y ahí nombra tucanos, Mauro.
Son los del PSDB. Son los digamos, Partido Socialista, es el apodo de Social Democracia brasileño.
Exacto. Y ahí habla de São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, ainda todavía tienen la promesa de la impunidad, ¿no? Y entonces dice, hay grupos de derecha organizados con orientación de hacer, de generar las provocaciones y los desmanes y estos hechos de violencia que pasaron. Entonces ahí yo lo vuelvo a relacionar con algo que también me decía Carolina. Carolina me decía lo mismo. Me decía, la forma en la que actúa la policía militar, la forma en la que reprime una manifestación que es absolutamente pacífica, genera nerviosismo, genera sí determinadas reacciones.
Sí, y alimenta o realimenta una cultura del miedo también, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Entonces ella colocaba claramente la responsabilidad en la policía militar y en la gente que bueno, que un poco se injerta en este tipo de movilizaciones de derecha, digamos, como dice João Pedro, que genera estos hechos. Y por último, João Pedro manifiesta que claramente hay una lucha de clases en las calles. Ahora está concentrada en una disputa, pero que todavía está concentrada en una disputa ideológica. Lo que es más grave, dice João Pedro, la propia juventud movilizada, por su origen de clase, no tiene conciencia de que está participando de esa lucha ideológica. Entonces dice, ellos están haciendo política de la mejor manera posible, en las calles. Entonces, manifiesta que de esa diversidad, esa riqueza de las movilizaciones, pero ese llamado un poco a la juventud, al que tengan esa conciencia de que son un espacio en disputa, de que están dando una lucha ideológica y que ahí hay diversos sectores que se van a querer aprovechar.
Hay una cuestión interesante en lo que tiene que ver con lo que señalaba Nacho del tema de las pautas comunes, ¿no? De la búsqueda de pautas comunes que está habiendo entre los movimientos y que lo señala João Pedro en la entrevista, que es el tema de la Globo específicamente. La Globo como vista como enemigo común a todos, y ahí él dice, ¿no? Que cree que en realidad lo que genera más consenso entre los movimientos es el ataque a la Red Globo, y eso lo manifiesta que en realidad hay que aprovechar ese momento para dar una discusión fuerte sobre democratización de los medios de comunicación en Brasil, ¿no? Eso es bien bien interesante.
Yo quería hablar de un tema que hablamos justo antes, pero que puede también relacionarse con la Red Globo, pero que como que allá, escuchen un poco cómo se analizaba el tema del Brasil, de las manifestaciones allá en Europa, y ellos hacen como mucho énfasis sobre el tema de la clase media. Analizando un poco los movimientos sociales que se están desarrollando, bueno, por ejemplo, por Turquía, en Brasil, y ahora capaz en Egipto, pero como que lo están tomando así como que siempre es una clase media que tiene reivindicaciones como, bueno, la transparencia, el encontrar los medios de comunicación masivos y todo. Y como que Brasil es conocido para ser el país uno de los países con más desigualdades en el mundo. Y como que me estoy solo preguntando cómo se pueden articular estos movimientos sociales que pertenecen a clases diferentes y para como manejar este tema de la pobreza que existe allá en el país, y si estas manifestaciones levantan este tema o no.
Bueno, pero hemos estado hablando mucho nosotros, los uruguayos, de lo que está pasando en Brasil, cuando en realidad ya tenemos en línea a un brasilero que nos puede profundizar un poco más en estos temas y que nos puede dar su visión, en este caso desde el sur, como decía José, desde Porto Alegre, que es el compañero Fernando Costa Campos. Nacho.
Así es, lo saludamos a Fernandão, como les decimos. Y precisamente, Fernandão, comentaba recién Camil, se ha dicho que la gente, en general, en esa forma de generalizar, digamos, que habitualmente se tiene en los medios de prensa convencionales, que la gente despertó con estas movilizaciones, ¿no? ¿Cuál es la evaluación respecto a eso que están haciendo desde Amigos de la Tierra Brasil?
Bueno, hola a todos y todas. Acá en Brasil nosotros miramos que esto de lo pueblo despertó. Yo creo que quien despertó fue la clase política partidaria, que se ha mirado las calles nuevamente y buscado respetar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que están en las calles mostrando lo que no quieren. Creo que la principal actuación de la gente en la calle es hablar sobre las políticas públicas que se están implementando en el país. No se habla en sacar presidentes, de sacar políticos, y sí de que la relación promiscua de las corporaciones, de lo capital financiero frente al Estado, y el tema de cómo los políticos están haciendo estos diálogos es que nosotros estamos hablando que no es posible. El tema del transporte público es una de las causas centrales porque une varios factores. Une la situación de la gente de la periferia que hoy se tiene una gran parte del día de su trabajo para pagar el transporte y también no tiene un servicio de calidad y muchas veces derechos son violados en este proceso del transporte colectivo. Entonces, creemos mucho que es parte de una indignación muy fuerte de la gente con la forma que el Estado se ha manejado estas políticas públicas. Después creo que el tema de la concertación política que se ha hecho con un argumento de gobernabilidad en el país donde no se tiene más una claridad política de los partidos, con quién están peleando, con quién y por qué, porque muchas veces los partidos no han respetado y principalmente el partido de izquierda se ha contaminado la relación, las vías de diálogo democrático en país, colocando las corporaciones y las comunidades y los movimientos sociales como si fueran iguales en la relación con el Estado, donde sabemos que las corporaciones no son iguales a los movimientos sociales. Entonces tratar desiguales como iguales es una forma de desigualdad, es una forma de preconceito. Y creo que el Estado, con el discurso de que todos somos iguales, ha reforzado la desigualdad del país, porque las empresas han tenido grandes lucros frente a las políticas públicas que están siendo hechas. El tejido social, los movimientos sociales se han como que paralizado, se han sacado las formas tradicionales de los movimientos sociales que son ir para la calle. Entonces el pueblo, si los movimientos estaban trabajando las políticas públicas adentro de sus movimientos, los movimientos que no estaban teniendo espacio para hacerlo, se salió a la calle reivindicando sus derechos y que hay mucha cosa en Brasil para cambiar, y que el gobierno tiene que estar atento a esto y los políticos también.
Fernando, desde sectores sociales brasileños se ha denunciado la violencia contra quienes se identifican con las fuerzas de izquierda, inclusive sindicatos por acción abierta o encubierto de sectores de derecha que alcanzaron a plantear un desplazamiento de la presidenta.
Bueno, a nosotros que miramos la política latinoamericana, miramos que el poder de la derecha rabiosa es muy fuerte y que está en todos los lados. Entonces, incluso los servicios de inteligencia, de varias agencias que tienen influenciado fuertemente este momento porque miran una oportunidad de colocarse un nacionalismo, una forma, né, de mirada que Brasil ya miró, ya ha pasado por esto antes del golpe militar, donde la intención, la idea de nacionalismo y la idea de patriotismo se ha convertido casi como un fascismo en el país. Entonces nosotros no tenemos duda que la derecha está también despierta y que está influenciando algunas manifestaciones, algunas pautas que están siendo reivindicadas en las calles. Pero lo que nosotros estamos haciendo es tener un cuidado muy grande con la forma de construcción y tener una, porque el tema de la criminalización de este movimiento que está en Brasil se está muy fuerte. Hay gente perseguida con la policía en la calle. Entonces es una situación donde los movimientos para organizarse tienen que recordarse de tácticas de cómo hacerlo esto sin que el Estado o la derecha perciba. Entonces está muy difícil hay que tener protocolos de seguridad porque muchas veces algunas cosas no se pueden ser habladas. Entonces creemos que sí, los grupos también de neonazistas y otros de extrema derecha y de mucho preconcepto a otros grupos se están en la calle también. Entonces creemos que hay que tener este cuidado y que estamos vigilantes, pero siempre no se puede hacer algo que nos paralice. Y creo que este es un cuidado que tenemos que tener también porque se está en la calle para disputar esta sociedad. Entonces tenemos que hacer nuestro trabajo, que es disputar las mentes de la gente, hablar, argumentar, y esto se hace en la calle, se hace en la periferia, con los más oprimidos, y que si el movimiento no se mirar para este lado, se quedar solamente al centro haciendo movilizaciones de Facebook, va a ser una dificultad muy grande de tocar a la gente que realmente hoy se está invisibilizada y que se está excluida tanto en los procesos de mega evento como mega proyectos, los trabajadores que están precarizados en las industrias, y esto creemos que es el objetivo del movimiento que se está mirando más allá un otro proceso político en el país. Entonces creo muy importante tener esta mirada de que no nos asustemos con la derecha, vamos a enfrentarlos y que esto se hace en la calle y con las personas.
Fernando, los comités populares de la Copa del Mundo de 2014 se han fortalecido con este proceso de movilizaciones y ¿en qué se encuentra esa lucha a un año de tener lugar esta Copa Mundial?
No, la gente está muy, muy empoderada, la gente se está muy fuerte y creo que se fortaleció la resistencia, la comprensión de que se puede resistir. Entonces también por parte del Estado se ha recuado en algunas iniciativas. Y como este tema de la Copa del Mundo es algo que empieza el gobierno federal, pero va bajando hasta el gobierno estadual y el municipio. Entonces hay todos los partidos en esto, están haciendo un juego partidario. Entonces los gobiernos que están ligados al gobierno federal se están fortaleciendo y tienen un compromiso más fuerte con la FIFA. Los gobiernos que son de derecha están fortaleciendo las empresas y están intentando colocar la responsabilidad toda frente al gobierno federal. Entonces hay un juego político partidario que se está influenciando mucho, que es los gobiernos de derecha están sacando las responsabilidades, están diciendo que no van a terminar las obras para la Copa del Mundo porque no quieren violar derechos, pero una cosa, una broma que hacen, porque todo el tiempo violaron derechos de formas bien serias. Y de misma forma, el gobierno también, así como el gobierno federal, no dio oído al movimiento ambiental indígena sobre el tema de Belo Monte, el tema de la Copa también está blindado, no se puede hablar de esto porque esto se va a abater el gobierno. Entonces, hay cosas que hay que moverse y hay que hablarse y que el gobierno va a tener que, se tiene miedo de la derecha tomar el poder, va a tener que escuchar a la gente atingida y respetar este proceso, porque esto no ha pasado hasta ahora.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, después de que escuchábamos a Fernando Campos de Amigos de la Tierra de Brasil y su análisis de lo que ha estado pasando allí con las movilizaciones, ya habíamos hablado antes de lo que algunas de las cosas que Carolina Herrmann del Movimiento por la Preservación de la Sierra de Gandarela, ahí bien cerquita de Belo Horizonte, nos decía. Entonces ahora vamos a escuchar a Carolina un fragmento un poquitito más largo de algunas de sus reflexiones sobre también su participación en las manifestaciones de Belo Horizonte.
Bueno, aquí tuvieron tres manifestaciones. Eu participei especialmente de duas, né, no dia 22 e 26 de junho. E eu digo assim, o movimento ambientalista que se reuniu, nós fomos juntos com nossas faixas, então levamos a pauta ambiental, as nossas reivindicações já de longo prazo junto dessa manifestação e apoiando a manifestação da forma que ela tem sido feita pelos manifestantes. Assim, o meu relato é que participar, no caso de Belo Horizonte, a gente fez uma caminhada da Praça 7, que é no centro da cidade, em direção ao Mineirão, onde estavam acontecendo os jogos, que é uma caminhada longa, assim, são quase 10 quilômetros. E em todo esse percurso da caminhada, digo que foi assim, muito bonito de ver uma massa de pessoas assim, na manifestação que eu participei. Assim, com certeza teve mais de 150 mil pessoas, porque foi assim, toda essa caminhada de quase 10 quilômetros com gente próximo, se olhava para frente, olhava para trás na avenida, um mar de gente que não via o fim. E uma manifestação muito bonita porque as pessoas estavam com um sentimento de mudança, de transformação, com faixas, cada um com a sua demanda. demandas diversas. Eu acho que o rico é ter demandas diversas, né? Eu acho que essa, muita gente critica que falta uma pauta única. Eu acho que é o contrário, assim, tem uma pauta única, acaba limitando todas as demandas que a população tem, né? Que são de diversas áreas, inclusive.
E para cerrar este capítulo, realmente capítulo fundamental que hoy estamos dedicando de este Mil Voces a lo que es Brasil, tenemos una perlita, ¿no? Y que va en consonancia un poco con lo que señalaba Fernando al momento de analizar el hartazgo, la indignación que representan estas movilizaciones, un hartazgo por la connivencia. Él hablaba de relaciones promiscuas entre el Estado brasileño y las empresas, ¿no? Y también respecto a de dónde surge la violencia. Precisamente nos damos cuenta que esas empresas que tienen una relación promiscua, uno en principio no está muy en contra de la promiscuidad, pero decide este tipo de promiscuidad.
No nos vamos a poner moralistas.
No, pero decide esta promiscuidad, digamos, donde la democracia se transforma, digamos, en una herramienta para favorecer al capital. Ese tipo de promiscuidades sí lo tenemos, lo tenemos claro que no es, no es provechosa. Decía, respecto a de dónde surge la violencia, sí, que muchas veces es utilizada para alimentar esa cultura del miedo, y vemos que las empresas no son ajenas a la hora de infiltrar movimientos sociales, Mauro, a la hora de generar también una inteligencia dentro de los propios movimientos sociales que las están enfrentando, en especial la minera Vale de Río 12 de Brasil.
Sí, tenemos, esto viene también muy, muy, es una información interesante y algo que en realidad debería ser objeto de reflexión en general en un contexto en el que salió a la luz el hecho de que Estados Unidos tiene acceso directo a toda la información que tiene Google, toda la información que tienen todas las redes sociales, Facebook. Quizás es algo que a muchos no nos sorprenda, pero es interesante ver cómo es lo aberrante. La frase de Obama cuando salió una noticia de eso, no sé si lo escucharon, dijo, bueno, no se puede tener 100% seguridad y 100% privacidad a la vez.
Ah, bueno, te parece extraño, Mauro, pero a los diputados y a los políticos europeos sí le chocaron estos hechos. Pero...
Ah, porque además también, hace pocos días, además salió la noticia también de que Estados Unidos hace espionaje en Europa, ¿no? Bueno, en fin.
No se iban a salvar así nomás.
En este caso, el espionaje viene de parte justamente de la Vale do Río 12. Miren qué interesante, un ex gerente de la empresa, de la multinacional de capitales brasileños, que se llama André Almeida, hizo una denuncia ante la justicia laboral del Estado de Espírito Santo y el Ministerio Público Federal de Río de Janeiro, en abril, creo que fue esto, hizo acusaciones contra la empresa, de la cual fue demitido en el año pasado, luego de haber estado 6 años como funcionario. Almeida trabajaba en el servicio de inteligencia en seguridad empresarial de Vale y contó a la justicia, al Ministerio Público Federal, que directores de la empresa mandaban grampear, dice la noticia que tenemos acá, que
es... Pinchar, ¿no?
Pinchar
teléfonos, intervenir.
Intervenir, dice llanamente, teléfonos de los funcionarios, obtener cuentas telefónicas de periodistas e infiltrar personas en los movimientos sociales. Concretamente, André Almeida afirmó que pagaba a infiltrados en el MST, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, en el movimiento Justiça nos Trilhos, que la traducción podría ser Justicia en los Rieles, y participaba de la instalación de interceptaciones telefónicas para vigilar funcionarios.
Hay que decir también que esta información ya tiene un tiempo, porque yo al principio cuando tomé contacto con ella, pensé que también podía ser una forma de deslegitimar a la gente que se está movilizando, ¿no? Planteando que hay también trabajo de infiltración, pero ya tiene un par de meses de conocido. ¿Sabe lo que pasa? No dudo que eso pase. Sobre la oportunidad de publicarlo, viniendo de la revista Bella de Brasil, me genera cierta sospecha, pero no deja de ser un dato contundente, ¿no?
Sí, sí, fuertísimo y grave, gravísimo, y bueno, triste para el pueblo, para la gente, como decían ustedes, pero bueno, nosotros, la cuestión es que nos hemos enterado ahora, esta es una noticia que sí, que viene de abril, y estamos trabajando en eso, estamos tratando de pactar alguna entrevista con los movimientos que específicamente este ex funcionario de Vale menciona, Justicia Nostrilius y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra brasileño, el MST, a ver si podemos tener algún contacto con ellos sobre, bueno, cómo ellos recibieron esta noticia en abril, cómo han trabajado, si han podido saber cuáles eran las personas infiltradas, en fin, estamos trabajando en este tema que nos parece gravísimo, queremos elevar esa denuncia por esta vía y también, bueno, Mauro específicamente va a estar realizando algunas notas con respecto a esto, así que en las próximas horas Radio Mundo Real ya va a estar colocando el asunto en su web y esperamos que bueno, que lo sigan y así ayudar a que se difunda estas prácticas que generalmente pasan por parte de las empresas, que muchas veces simplemente no se saben, pero que a veces un trabajador despechado, enojado con la empresa, decidió denunciarlo.
No hay nada peor que un converso, ¿eh?
Solamente para cerrar este capítulo de Brasil, darles un dato interesante de Vale, curioso, que cuando salió la noticia, miren lo que dijo. realmente, uno se tiene que reír, porque dice que...
Y dice para no llorar, claro, ¿no?
Porque dice que en realidad confesó sí que hace un monitoreo, ¿no? Así lo llamó, un monitoreo de los movimientos como MST y Justiça Nostrilius, pero sin infiltrar gente, ¿no?
Claro, me claro, imagino un monitoreo. Cómo... Tienen derecho. Bueno, y lo que no harán en Mozambique, en todos esos lugares que hemos hablado, ¿no? De todo lo que ha hecho la Vale en toda esa zona, ¿no?
Y otras corporaciones, ¿no?
Sí,
no,
y otras corporaciones. Cerramos con Cazuza, ¿qué les parece? Que nos muestra la verdadera cara de Brasil.
Não me convidaram para esta festa pobre que os homens armaram para me convencer. Apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito. Esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer. Apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico. Não me subornaram, será que é meu fim? Perceber a cores na tábua de um índio. Programada pra só dizer. Mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Grande pátria, de importante, em nenhum instante eu vou.
essa tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Ah, Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Confia em mim. Brasil!
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Seguimos en Mil Voces 223. Nuestro segundo tema del día justamente fue la conmemoración la pasada semana de los 40 años del golpe de Estado, de la oficialización del golpe de Estado en realidad en 1973. Con alguna compañera que peina canas acá en redes, conversábamos ayer de que ya desde la década del 67, desde el año 67, por decir algo, el primer muerto, ahora dudo, pero el primer muerto en tortura en una seccional policial es del año 62. De esa etapa, ¿no? Hubo antes otros golpes militares en nuestro país, pero de esa etapa del 62. Pero bueno, la oficialización del golpe de Estado fue en el año 73, la disolución legal del Parlamento. Ya venían con medidas prontas de seguridad, con militarización de varias empresas públicas, en fin, con distintos prólogos que tuvo aquel golpe de Estado. Y la respuesta del movimiento social organizado en ese momento en la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, en la huelga general, que fue un caso particular, ¿no?, de nuestro país, compañero. O sea, un movimiento sindical que ya estaba preparado para lo que se anunciaba iba a ser el golpe de Estado y que reaccionó en simultáneo ese mismo 27 de junio del año 73 con una huelga general, precisamente que paralizó al país y que hirió en sus primeros pasos al régimen cívico-militar. Pero es interesante también qué sentido tiene esta recordación de los 40 años, ¿no? ¿Qué sentido le damos hoy? Por ejemplo, para contextualizarlo, esta conmemoración, el 27 de junio, se dio en el marco de un conflicto de los trabajadores de la educación pública en nuestro país muy fuerte. En realidad, el acto por los 40 años fue pobre en cuanto a concurrencia, unas 300 personas aproximadamente, hubo más de uno además. Y al otro día hubo una movilización en las calles de Montevideo de más de casi 20.000 docentes y estudiantes. Así que también eso nos da una pauta de cómo merecen ser recordados estos hechos, ¿no? A la luz también de los conflictos del hoy, del presente.
Es una forma de mantener la lucha por las cuales cayeron las personas que cayeron durante la dictadura, ¿no? Nosotros vamos a compartir con ustedes un audio justamente de alguien, de un actor importante de nuestra educación pública en Uruguay, que es el rector de la Universidad de la República del Uruguay, Rodrigo Arocena.
Exiliado, ¿no? También digo que la universidad en sí fue una de las víctimas institucionales de la dictadura, intervenida, vaciada, sus principales profesores, investigadores, intelectuales tuvieron que irse al exilio. Uno de ellos fue Rodrigo Rosena, que es matemático, ¿no?, de profesión.
Nacho, yo no quisiera abundar, digamos, y que nos metamos en los detalles, pero especialmente en el último tiempo y claramente con la llegada del Frente Amplio, de la coalición de izquierda que en 2004 llega al gobierno y todavía, ya en un segundo periodo de gobierno, ahora con José Mujica en la presidencia, han habido varias evoluciones en lo que tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas, personas ejecutadas y asesinadas durante la dictadura, lo que tuvo que ver también con el proyecto por dejar sin efecto la ley de caducidad, la ley que evitaba o imposibilitaba la posibilidad de juzgar a los militares y policías policías responsables de, bueno, las torturas, los asesinatos. Han aparecido varios restos gracias a ese trabajo que ha realizado el gobierno uruguayo, en muchos casos en consonancia o con apoyo también del gobierno argentino, porque fue parte, sabemos que la dictadura fue parte de un proceso de todo el Cono Sur especialmente, y que hubo una coordinación continua entre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Represoras de los diversos países. Pero bueno, el reclamo por verdad y justicia es un reclamo que se mantiene. Evidentemente la impunidad todavía reina en el país, pero han habido, especialmente en los últimos 8 años, avances importantes en lo que tiene que ver de la lucha por los derechos humanos y por recuperar un poco lo que se perdió en aquellos 13 años de 12 años de dictadura.
Sí, y yo quería solo agregar algo, como que acá se manifiesta mucho estos recuerdos, estas manifestaciones de para no olvidar, para que queden en la mente de la gente, digo, este recuerdo de los desaparecidos, de la dictadura. Y como que yo voy a tener como una tendencia a hacer una comparación con lo que está pasando en Europa y sobre todo en Francia. Y como que en Francia me parece que no hubieron tantos movimientos así de para recordar. Como que tenemos una cultura, por ejemplo, yo por la escuela siempre me dijeron que no se debía olvidar para que no reempiece la cosa. Pero que oficialmente como que nunca tuvimos muchos recuerdos, en el sentido de que, por ejemplo, en Francia solo hemos debido esperar a los años 90, 90 y 96, que el presidente de la época, Jacques Chirac, reconoció oficialmente la participación de Francia en el genocidio de los judíos y, bueno, de los demás. Y no, yo quería solo, me estaba preguntando si estos movimientos que hay, por ejemplo, en Uruguay ahora, que Bonacho estaba diciendo que hubo una diferencia de participación en el ámbito del número de la gente y todo, entre el tema de la educación popular y de la memoria por la dictadura. Y yo quería saber si estos movimientos de memoria colectiva tenían como como si tenían un papel, si la gente quería ponerle una conciencia, un papel social. Ahora, digo, como que para seguir, uh-huh. Si solo era como ubicado en el recuerdo del pasado, o si se estaba planteando bien en el presente, digo, no sé si se entiende.
Es interesante la pregunta. Yo creo que si comparamos, por ejemplo, el reclamo de memoria y justicia de la Argentina, ¿sí?, con la que tenemos acá, vemos que en el caso de Argentina hay una conciencia más clara o una reivindicación más clara de los por qué. Los desaparecidos, de los por qué, los muertos, digamos, ¿no? Que en general no fueron solamente víctimas de la dictadura, sino que fueron luchadores sociales, ¿no? Luchadores por un cambio social. Aquí, las características del país, las características de la salida, de ese proceso dictatorial, condicionaron mucho más ello, ¿no? Y, decir también que el reclamo de verdad y justicia ha estado básicamente e históricamente, los que los han mantenido vivos han sido los familiares, madres y familiares detenidos, desaparecidos, que ellos siempre han tenido la derecha en un sentido de que marcar la pauta, ¿no? De qué significado, qué contenido se le da a la reivindicación de memoria y justicia. Por decir un ejemplo, la principal movilización por verdad y justicia, que se ubica los 20 de mayo, hablamos de ella este año en Mil Voces también, es en silencio, en absoluto silencio. No solo se nombran, se enumeran a los compañeros y las compañeras. Entonces creo que, de hecho, como decía, no hubo solo una conmemoración de estos 40 años, hubo dos. Y de alguna manera una compitió con la otra, ¿no? También vemos que desde lo artístico, lo documental, lo audiovisual, hubo toda una... y desde lo teatral también, ¿no? De la gente que está en la parte de cultura, en la elaboración de productos de cultura, hubo un fuerte énfasis en este 40 aniversario, precisamente, bueno, reivindicando no solamente los desaparecidos, sino también los fallecidos. Bueno, y es una construcción colectiva que está caminando, ¿no? Yo creo que desde el PIT-CNT se le busca permanentemente una vuelta respecto a los objetivos por los que cayeron tantos trabajadores, trabajadoras, que hacen todo ese elenco de héroes que tenemos, ¿no? Vamos a escuchar a Rosena, ¿les parece? A ver qué significado le daba el rector de la universidad a este 40 aniversario del golpe de Estado en nuestro país, Uruguay.
Hay que tener el coraje que tuvo la clase trabajadora y el pueblo uruguayo para, armados con la fuerza de su convicción, enfrentar a la dictadura. En una batalla muy difícil de ganar, pero que había que dar, porque esa batalla abría caminos al futuro. Muchos compañeros y compañeras afirmaron aquel 27 de junio, no mediremos sacrificios con tal de defender la pública felicidad. Lo hicieron, no midieron sacrificios. Se nos fueron muchos de nuestros mejores compañeras y compañeros. Algunos estamos donde estamos porque otros no están. Y en nombre de ellos, la Universidad de la República tiene el alto honor de felicitar y saludar al movimiento obrero uruguayo, garantía de las libertades públicas, garantía de la democracia.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces. En Radio Mundo Real.
Muy bien, vamos a seguir en Uruguay, en donde tenemos una noticia que en realidad podría ser considerada positiva en principio, pero que, bueno, vamos a dejarla así, un poco relativizada, ¿no? Porque una maestra uruguaya ganó una demanda luego de haber sido fumigada por una empresa de capitales argentinos, de capitales en realidad transnacionales también, principalmente de argentinos, orígenes argentinos, que acá se llama Agronegocios del Plata, pero que es una filial del grupo argentino Grobo Copatel, ¿no? Esta empresa acordó con los abogados de la maestra Silvia Novelasco el pago de $3,800 de indemnización. Pero bien, tuvimos la oportunidad acá de charlar con esta maestra en el día de ayer. José pudo comunicarse con ella y estuvo conversando sobre qué pasó.
Exactamente, Maurito. Sí, hoy vamos a estar trabajando. Esperemos que la jornada de trabajo nos permita poder ya colocar hoy mismo este tema en Radio Mundo Real. El asunto fue que el 17 de abril del año pasado, bien temprano de la mañana, Silvia Novelasco, que es una unidocente, o era en aquel momento unidocente de la Escuela Rural número 30, viene a ser como una especie de directora, maestra, todo al mismo tiempo, en Puntas de Rolón, en el departamento de Río Negro, y fue fumigada directamente con el herbicida glifosato por operarios de Agronegocios del Plata, que tiene una plantación de soja pegada a la escuela. La cuestión es que, bueno, tuvimos la oportunidad de charlar ayer con Silvia. Silvia nos contó los pormenores del caso. Ella estuvo aproximadamente unos 4 o 5 meses teniendo intoxicada, con manifestaciones, digamos, cutáneas, especialmente en la ingle, en el pecho, entre medio de los senos, erupciones, en fin, diversas manifestaciones de lo que generó el herbicida, el glifosato, que sabemos las consecuencias que ha generado especialmente en Latinoamérica, en la utilización que se hace en la soja transgénica por parte de las empresas de los agronegocios. Y bueno, el caso de Silvia es particular porque, bueno, sienta un precedente en Uruguay. Se dio también de que una amiga de Silvia colaboró, tuvo una participación importante porque estaba escuchando un programa de radio en Fray Bentos en el cual estaba hablando el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, y esta amiga de Silvia Novelasco llamó al programa y públicamente denunció al intendente lo que estaba pasando con Silvia en la escuela. Silvia además había caminado varias cuadras para llamar a la policía, y la FLUF a su vez hizo, bueno, una intermediación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el Ministerio de Salud, que llevó a que, bueno, se constatara efectivamente el mal accionar, el impune accionar de la empresa en las plantaciones de soja, poco antes de que los alumnos llegaran al centro educativo. Y bueno, Silvia tuvo una respuesta de algunos médicos que le indicaron que lo primero que debía hacer era bañarse. Ella se bañó, pero bueno, decidió quedarse en el centro escolar un poco en protección de esos alumnos, ¿no? Lo cual después, como ella decía, mi médico personal me retó, porque bueno, porque en realidad estaba intoxicada y el herbicida que había aspirado, vas a saber uno cómo ella lo podía, digamos, lo que podía generar dentro de su cuerpo.
Metabolizar.
Exactamente, entonces podía haberse muerto directamente. Eso no pasó, pero la cuestión es que bueno, que Silvia, a diferencia de lo que pasa en muchas zonas de nuestro país, desgraciadamente, Silvia decidió hacer las denuncias correspondientes. Ahí creo que hubo una impronta política importante gracias a esta participación del intendente de Río Negro, de la FLUF. Y bueno, y después de una demanda en la que se pedían $7,000, hubo un acuerdo entre la empresa, entre Agronegocios del Plata y los abogados de Novelasco, que terminó con esta indemnización por $3,800, Mauro.
Nada, hacer un comentario sobre que realmente me parece nefasto, o sea, lamento expresarlo de esta forma, pero que, o sea, una persona que fue intoxicada, fumigada con agrotóxicos que son, no tienen, generan impactos graves que te pueden matar, que se trate de resolver las cosas así con plata y con tan poca plata, ¿no? $3,800 es irrisorio. Que ni siquiera aparte cubrieron los gastos de médicos de la maestra.
Sí, y destacar que ella, lo vamos a colocar en la entrevista claramente y va a estar su audio, pero que ella no tuvo nada que ver con el arreglo del monto de la suma, digamos. No fue una suma que ella colocó, y con esto me quedo tranquila y se termina el caso.
Sí, se entiende perfectamente.
¿Qué pasaría en Francia, por ejemplo, con un caso así, no? Me imagino que esa maestra podría vivir el resto de su vida sin necesidad de trabajar, o sea, la gravedad de todo esto, ¿no? Y además fue casi, digamos, no hay casualidades, ¿no? Pero fue casi casual que una amiga de la maestra estuviera escuchando un programa de radio, hablamos de un departamento del interior del Uruguay, muy poco poblado, muy de comarca pequeña, ¿verdad?, donde se dan ese tipo de cosas, pero vemos que no hay un mecanismo, una red de cuidados del Estado para reaccionar frente a este tipo de casos, ¿no?
Claro, lo que pasó acá, que por eso yo decía lo del factor político, además su médico personal era el director de salud del departamento, pero que llegó a verla a ella como una semana después, fue quien le dijo, bueno, te tenías que haber ido en realidad de la escuela y concurrir a un centro médico para que estuviera cuidada, monitoreada tu salud en esas primeras horas, pero que es lo que no pasa generalmente cuando se hacen estas denuncias. O sea, cuando se hacen estas denuncias, porque los productores, muchos productores de diversas partes del país, las han hecho, no hay respuesta de parte del Estado.
No, y no solo, a veces es un poco más grave, porque en el caso de Guichón, en el departamento de Paysandú,
cerquita de ahí, ¿no?
Cerquita de ahí. Por ejemplo, los vecinos, Movimiento Tierra para Todos, hicieron denuncia recientemente sobre abortos, un registro que decidieron hacerlos ellos mismos, hacer el registro de abortos espontáneos en la localidad de Guichón, ¿no? Identificaron en el mismo momento, en la época que se hacen fumigaciones, ¿cuántos abortos? Creo que eran unos 20 abortos espontáneos que se habían dado. Imagínense que 20 abortos en una localidad chica es un disparate. Fueron con el médico de la localidad y el médico le dijo, esto no hagan la denuncia porque van a quedar pegados, ¿no? Van a quedar pegados, van a quedar...
A pasar vergüenza.
A pasar vergüenza, van a hacer el papel de ridículo. Entonces, no solo no existen los canales claros, sino que cuando se intentan utilizar los canales, no funcionan y te desincentivan a hacer las denuncias.
Exacto, Silvia nos contaba en esta charla con ella de los casos que ella conoce de escuelas que pasa exactamente lo mismo y que no se denuncian, y ella habla un poco de esta forma de ser del uruguayo, del no te metas, del dejala por ahí, cosas que ella decidió como vencer, dar un paso más, y que ahora además está muy interesada en dar entrevistas, en que el caso siga conociéndose para que justamente no ocurra lo mismo, y con un cariño y una aprensión muy especial por los niños, ¿no? Que son los que pudieron haber sido expuestos, intoxicados y seguramente con menores posibilidades a nivel humano, a nivel biológico, etcétera, de que su organismo reaccionara tal vez de la manera en que reaccionó el de Silvia para poder hacer frente a esa intoxicación de la cual fue víctima. Entonces, sí, una realidad que pasa en muchas partes del país, que muchas veces no se denuncia, que cuando se denuncia no es atendida. Se habla de parte del Estado de falta de gente, de falta de fondos, etcétera, un montón de excusas, pero que en este caso fue atendida, y entonces yo creo que fue atendida por eso, porque el intendente, la FLUF, llamó a las autoridades y las autoridades se tuvieron que hacer presentes. Me parece que hay mucho de eso en este caso, entonces claramente el factor político como un factor determinante para atender lo que en otros casos no le atienden a Juan Pérez, digamos, ¿no?
Claro.
A cualquiera.
No, y decir que también fue justo embretado públicamente el intendente, ¿no? Porque estaba justo en un programa de radio hablando de eso y, bueno, quedó ahí, eso, justo embretado. También dio eso, la casualidad que vos decías, José, que el médico de ella tenía, ¿no?, un cierto cargo a nivel departamental. Pero bien, ¿escuchamos a Novelasco?
Bien, perfecto. El martes, como tú dices, entre las 8 y las 8 y media... abro nuevamente la cortina de la ventana y veo que la máquina se instala en la esquina de la escuela. Y ahí comienza a abrir las alas, donde me doy cuenta que la cosechadora no era. Entonces, cuando fumiga, la máquina se va lejísimo. Pero tú bien sabes que cuando fumiga, las sustancias quedan en el aire varios minutos. Entonces, yo creo que fumiga, me pongo mi casa hacia el tráiler para ver qué estaban haciendo y no había nadie en el tráiler. Entre la ida y la venida, este líquido que estaba en el aire me humedece la ropa y me humedece a mí. Yo camino 7 cuadras hasta donde hay un teléfono público, ya que la escuela no cuenta con teléfono público. Ante eso llamo a la policía, al Ministerio de Ganadería y a la inspección, que mi inspector no estaba. De todo esto, 10 menos cuarto, viene la policía. Y de aquí que luego de llamar, camino nuevamente hacia la escuela, ya que los niños venían a clase, una amiga me llama para preguntarme cómo estoy y le digo, me acaban de fumigar. Ella escucha que en una de las radios de Fray Ventos está el intendente municipal, a lo cual le cuenta al aire que están fumigando la escuela 30 de Rolón. El intendente, 10 menos cuarto, me llama personalmente y le digo que sí, que es verdad que me están fumigando. Entonces, una de las cosas que hace diferente a esta denuncia, primero, yo no hago la denuncia. Quien denuncia directamente ante el ministro fue el intendente. O sea, perfecto, que acaba de una autoridad a otra autoridad.
Perfecto.
Segunda cosa. El inspector del ministerio, 12 menos cuarto, me estaba llamando para que yo concurriese hasta donde estaba el tráiler, que le diese mi celular a la persona para preguntarle cuál era la empresa, quién era el encargado, quién era el dueño, y yo le corto y le digo, por favor, dame el celular, inspector, pregúntele qué echaron, porque me pica hace 3 horas el cuerpo, de la cabeza hasta los pies, una cosa impresionante. Y ahí me aprendí las sustancias. Es glifosato, amina 2-3 y Banwell, que es una amina también. A las 3 menos cuarto, el inspector está en la escuela, los ingenieros ya habían llegado, le toman la declaración y los hace firmar un acta a los ingenieros, luego se queda conmigo a cuenta, hacemos 2 horas de denuncia y el adelante mío llama al centro de toxicología del Hospital de Clínicas y cuenta cómo me encuentran. Ante eso a mí me mandan a bañarme.
Sí.
Yo lo que hice, le aconsejo que no lo haga nadie, es que me quedé en la escuela pensando en los niños, que no podía dejar esos niños solos durante toda la semana. Me acuesto a dormir. Sí. Al día siguiente aparezco con unos pruritos rosados en todas las piernas, sobre todo en la ingle y sobre todo en el pecho, entre los senos. Y ahí me voy a un médico que queda 23 kilómetros, el médico más cerca me quedaba 23 kilómetros, constata el médico por escrito todos los síntomas de intoxicación que tenía y él nuevamente se comunica con el SIAT que le vuelven a decir lo mismo, que se siga bañando. A las semanas yo logro dar con mi médico personal y esta es la segunda cosa a favor mío. Mi médico personal es el señor Gerardo Valiero, el cual es el director departamental de salud pública.
Entiendo.
Él sí. constató que yo seguía intoxicada y él me ayuda a hacer una denuncia en el Ministerio de Salud Pública.
Era la maestra uruguaya Silvia Novelasco, entonces, quien acaba de ganar un juicio precisamente emblemático, más allá de la reparación económica, muy emblemático, contra la empresa Agronegocios del Plata. Una empresa que lidia con agrotóxicos todo el tiempo. Y nuestro compañero Ramos se puso a hurgar ahí con esa curiosidad que lo caracteriza de sabueso, para ver qué piensa Agronegocio del Plata, que en definitiva es un nombre de fantasía, ¿no? Sobre justamente el tema agrotóxicos.
Y ambiente.
Me gustó lo de sabueso. ¿Podemos empezar a llamarlo nuestro sabueso periodístico?
No.
Porque usted vio que muchas veces usted comenta algo y él ya metió, googleó, buscó y... Ah, sí, tal, sí o no.
Además que tiene fuentes en todos lados.
Además de eso, sí. Tiene fuentes informativas.
De Itamaraty para abajo.
Asesorías de todo tipo, de todos temas. Vean qué interesante, en la página, en realidad no es nada difícil, losgrobo.com.ar, les invito a que lo visiten. Losgrobo es la empresa que, digamos, cuya filial es Agronegocios del Plata, acá en Uruguay.
Uno de los mayores ojeros argentinos, Losgrobo, ¿no? Grobo Copatel, la familia.
Argentinos y del Cono Sur, o sea, tiene empresas, sí. Negocios impresionantes en Brasil y se están convirtiendo en uno de los inversores más importantes en Brasil en el tema soja, imagínense. ¿Cómo se presenta Agronegocios del Plata? Realizamos una producción responsable y sustentable de alimentos, por ello somos líderes en agricultura por ambientes, un nuevo sistema que permite conocer el potencial de los campos, lograr un alto impacto productivo, aumentando la rentabilidad del negocio y el cuidado del medio ambiente.
Suena bien. ¿Qué tiene usted contra
Suena
eso?
Suena muy bien.
¿Qué tiene que decir de eso?
Dice... Como artífices de una actividad milenaria, sabemos, milenaria, bien, ¿no? El agronegocio como algo milenario. Sabemos la importancia de preservar los recursos. Estamos en contacto con la naturaleza, de eso no hay duda, y queremos provocar el menor impacto posible. Ese es nuestro principal compromiso hacia la sociedad. Podemos producir, cuidar el medio ambiente y crear bienestar en nuestras comunidades al mismo tiempo.
Claro, nadie va a poner en su página web que anda por ahí envenenando maestras, ¿no? O,
y niños.
Y niños, y malogrando arroyos, y desgastando suelos. Nadie lo va a poner, pero justamente eso nos llama desconfíe de lo que dicen las empresas en su sitio web, el OSEI.
A mí me gustó la parte de el menor impacto posible. Claro, entonces eso sería, a ver, no nos gustaría matar gente, entonces, de repente, si hay afectación de los suelos, las fuentes de agua, y si envenenamos esas fuentes de agua después que después la gente va a tomar, no pasa, no es tan grave. Lo jodido sería matar a alguna persona o intoxicar a alguien.
Claro.
Entonces, lo de las fuentes de agua y suelo sería como el menor impacto posible, ¿no?
Sí, es un poco el mismo tema de que en los pesticidas y en los, bueno, en los productos que ponen en la industria alimentaria, como que hay, viste, un plazo que no tienen que sobrepasar, que es el plazo donde si lo sobrepasas la gente se muere. Así que tienen como unas pautas, unas reglas de mantenimiento de la gente para que se queda viva aún consumiendo lo que producen.
Uh-huh. Yo le digo, porque no es solamente Ramos el que googlea y el que es investiga, tampoco. Mire, Le digo que está cotizando la soja en Chicago en $578 la tonelada. Con eso que le digo que le va a costar unas 6 toneladas a Logro Bocopatel arreglar este asunto, por lo menos financieramente.
De millones y millones.
Es lo que produce una hectárea y media de soja de cultivo de soja en Argentina, arregla esto, ¿no? Así que tengamos en cuenta las dimensiones también de lo que estamos hablando, ¿no?
Y solamente un comentario, Nacho, que en función de lo que vos decías, ¿no? Eso de la presentación de la empresa. Porque en realidad esto es un tema que no queda en la mesa, no queda en la presentación cuando se habla de atraer inversiones. Justamente una de las presentaciones que hacen los grobos es agregamos valor. Y eso es una cosa que está presente en los gobernantes de todo tipo y color, en el discurso de los economistas, en el discurso de los desarrollistas, es tenemos que agregar valor como algo que nos va a sacar, como algo que nos va a conducir a un desarrollo, ¿no? Pero eso no se pone en la mesa los costos y los beneficios de agregar valor.
Sí, además el valor en general, según dicen los economistas, solo se puede agregar por trabajo, ¿no? En este caso, de un cultivo que requiere tan poca mano de obra, nos damos cuenta que el valor que se está agregando proviene no del trabajo, sino de los recursos naturales de los cuales se están apropiando, ¿no? Entonces, en fin, ese agregar valor se parece bastante a robar.
Sí, más la noción de desarrollo, ¿verdad? Que está por detrás que vos comentabas, Mauro. Pero bueno, en fin, creo que podemos ir cerrando lo que tiene que ver con este tema con una información más que importante, porque se nos viene un seminario regional que vamos a estar realizando sobre este tema, Nacho, el día 17 de julio. Tiranos los principales titulares, digamos, de esta actividad que Redes Amigos de la Tierra va a estar generando.
Así es, José. Esto es un seminario regional similar al que hiciéramos hace 15 días sobre el tema transgénico. Bueno, el complemento clave de toda esta tecnología transgénica es el uso intensivo masivo de agrotóxicos que están afectando la salud de los trabajadores, la calidad y cantidad de agua, en fin, varios derechos humanos, ¿no? Esto va a ser el 17 de julio en Montevideo, es coorganizado por Redes Amigos de la Tierra, la Central de Trabajadores PIT-CNT, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la Confederación de Funcionarios del Estado de nuestro país, COFE, y que ya adelantamos va a tener la transmisión especial de Radio Mundo Real, y de lo cual hablaremos más adelante. Vamos a tener presente acá al coordinador de la campaña continental contra agrotóxicos y por la vida, Clever Folgado, una campaña que vos me corregirás, José, tenía carácter continental y se transformó en una campaña mundial de la vía campesina en la última conferencia en Yakarta.
Totalmente, es correcto. Es así, así mismo como usted lo ha dicho, Ignacio.
Así mismo. Bueno, vamos a escuchar algo de música para entrar en la etapa final de nuestro programa de hoy. Sabe que como me han confiado esta tarea, o me la he apropiado la tarea de elegir los temas, y estamos hablando de apropiación, y estamos hablando...
Yo se la confío, Ignacio.
Muy bien. Usted porque tiene menos oído que un pescado. Me la confía por comodidad.
Pero yo lo elogio y usted me escupe.
Pero no por confianza, usted por comodidad.
No, es por confianza.
Por confianza. Menos oído con primos.
Claro.
Musicalmente yo confío mucho en usted, en Mauro y en Davich. Lo tengo que decir. Yo no soy una referencia para nada en este tema. Pero bueno, usted no supo responder a un elogio de un compañero y amigo. Lo lamento en realidad por usted.
Hablando de David, si lo ve por ahí, le manda saludos míos, le dice que cuando venga, que cuando quiera darse una vuelta, lo vamos a estar esperando acá, con los brazos abiertos. Pero vamos a escuchar a un argentino, a un patagónico. ¿Le suena a Lisandro Aristimuño? Y el tema es How Long.
Darle la espalda al sol. Treparme la madriguera.
agua casi también se paga. ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación. Rezar a quien yo más quiera. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga?
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Mauro Ramos asiente respecto a la elección musical.
Perfecto, Aristimuño. Esta era una versión de, vamos a comentarlo, es un programa que es buenísimo.
Sí, total, nos pasamos solo 25 minutos ya de la hora. Vamos a seguir comentando.
Tenés 5 minutos para comentarios sobre el tema.
Particularmente habladores, ¿no?
Así es, y habladoras.
Encuentro, un programa, Encuentro en el Estudio se llama, están disponibles casi todos los, creo que todos los videos.
Los capítulos.
Los capítulos de este programa, que básicamente es una invitación al estudio mítico en Buenos Aires, recuerdo el nombre, pero ha pasado mucha gente por allí, incluso algunos uruguayos. Están muy buenos los programas, los recomendamos.
Así es, para conocer música argentina y rioplatense en general, excelente, con un sentido bien amplio, ¿no? Rubén Rada, en fin. Rally Barrio Nuevo,
Fito Páez pasó por allí, sí, en una entrevista, sí, tocando el piano solo, impresionante.
No, impresionante. Bien, vámonos a Honduras, por favor. Bueno, Honduras en crisis permanente, ¿no? Realmente ese país, hace algunos días acá en Milbosa recibíamos a Berta Cáceres del COPIN, precisamente recién vencido ese escollo judicial que la tuvo a mal traer un tiempo, ¿verdad? Y precisamente el no olvidarse que aquel juicio contra Berta Cáceres tenía como eje la defensa del río Hualcarque en el territorio Lenca, precisamente que el COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, venía acompañando. Y precisamente el pasado sábado 29 de junio, a eso de las 6 de la tarde, un miembro del COPIN, Roque Domínguez, de la comunidad de la Unión Río Blanco, que precisamente completan ya casi 100 días de lucha y de bloqueo contra lo que es el proyecto hidroeléctrico de Sinohidro. Bueno, este compañero Roque Domínguez fue agredido por 4 individuos que son parte de un grupo a favor del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Recibió machetazos en su cara, en su brazo, encontrándose en estado delicado de salud en el hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula, precisamente en Honduras. Bueno, esto se está denunciando por parte del COPIN, Y de alguna manera nos sirve como contexto para ingresar a una nota, a un diálogo que sobre Honduras tuvieras, José, en Yakarta, en la conferencia de la Vía Campesina.
Exactamente, esa conferencia que fue del 6 al 13 de junio en la capital indonesia, como bien vos decías, Nacho. Bueno, pero siguiendo un poco, en un país que después del golpe de Estado de 2009 de Roberto Micheletti y las Fuerzas Armadas, que derrocó a Manuel Zelaya de su gobierno democráticamente electo, un país que tiene más de 30, alrededor de 36 personas perseguidas y asesinadas por día. Perseguidos políticos, ¿verdad? Decenas de periodistas que han sido aniquilados desde aquel 2009 y más de 100 campesinos masacrados solamente en la zona del Bajo Huan, en el departamento de Colón, que es verdad que es la zona de mayor conflicto por acceso a la tierra, pero no es la única zona de Honduras donde hay lucha por la tierra. Solo allí hay más de 100 campesinos, 104 creo que son los campesinos que han sido asesinados desde 2009. Y un poco sobre esa realidad es que dialogábamos con Wendy Cruz, que es de la Vía Campesina Centroamérica, en una nota que acabamos de publicar, porque bueno, hemos seguido publicando notas de esa cobertura que hicimos en Yakarta, porque nos trajimos varios audios, y un poco Wendy nos cuenta con lágrimas en los ojos. Wendy estuvo a un paso de largarse a llorar en la entrevista, y bueno, nos cuenta un poco qué es lo que están viviendo, lo que sufren de esa realidad, en un país que además tiene una tasa de pobreza del 74%, nos decía ella, y en un país que además tendrá unas elecciones en noviembre, que hasta el día de hoy el Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre, que tiene a Xiomara Castro como candidata a la presidencia, es el que presenta mayor intención de voto. Y bueno, hay que estar alerta, como ya creo que decíamos en algún otro programa, de cara a esas elecciones, para asegurar que las elecciones se realicen y para que además hacer esa presión internacional para que se realicen sin fraude, en condiciones legales normales, digamos, para que el pueblo hondureño realmente tenga la posibilidad de elegir quién quiere que siga gobernando. Así que bueno, si les parece bien, vamos a escuchar a Wendy y poco después de eso vamos a estar dando cierre a este Mil Voces 223 del martes 2 de julio. Así que Wendy, adelante.
Tenemos en Honduras más de 3.000 procesados solo por estar exigiendo el derecho a la tierra. Tenemos más de 104 campesinos y campesinas asesinadas en el país. Hoy en día estamos ahí en una lucha de resistencia. Organizaciones que están en la vía y organizaciones que pertenecen a los movimientos indígenas y afroamericanos, como es el COPIN, el OFRANE, que están luchando contra todo este tema de las hidroeléctricas en sus comunidades, en sus territorios, donde realmente hay una represión directa para todos los líderes visibles. Estamos ahí en una lucha constante, permanente, y por eso hacemos un llamado a la solidaridad internacional, que no pierdan de vista Honduras. Es muy importante que cualquier acción de solidaridad o granito que podamos sumar para a buscar la dignificación de los derechos de los pueblos de Honduras se puedan sumar, porque realmente es una situación grave, lamentable. Estamos en una indefensión total, prácticamente no tenemos, digamos, no tenemos un Estado, lo que tenemos es un gobernante administrando o robándose lo poco que hay en el país, entregando nuestro país, porque actualmente han aprobado lo que se llama unas ciudades modelo, que es la entrega de una parte de nuestro territorio, donde realmente es un desplazamiento de las comunidades campesinas e indígenas. No se avizora nada bueno, ¿verdad?, porque la población está firme en seguir defendiendo lo que les pertenece, como es la tierra, el territorio. Por eso, en este proceso electoral, que es una apuesta, ¿verdad?, del pueblo hondureño, de la mayoría del pueblo hondureño, después de ese golpe de Estado, ¿verdad?, que sufrimos en el 2009, hoy en día estamos firmes con ese proceso electoral. Se avizora, ¿verdad?, un proceso electoral no transparente, pero sin embargo, estamos conscientes los que hemos sufrido las causas del golpe de Estado, que no tenemos otra alternativa. Tenemos que pelear también el poder a través de la bandera política, porque es el único de los, a través de ahí que podemos hacer una refundación en el país, que tanto la necesitamos para realmente cambiar las condiciones de vida de la población.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, me encargaron los chicos cerrar este Mil Voces número 223 y bueno, les digo gracias para hoy y una buena semana y les doy una cita para el próximo Mil Voces con más información, más debates y más buenas noticias, espero.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces. En Radio Mundo Real.